última hora en fin de semana.
Cristina López Lichtin.
Estar informado. Retrasos de hasta 40 minutos en el aeropuerto del Prat. Hola de nuevo, Fernando de Aro.
Hola Rosa, es lo que han tenido que esperar los pasajeros en el aeropuerto de Barcelona por los paros parciales de los trabajadores de los controles de seguridad. A esta hora continúan las negociaciones para desconvocar las siguientes jornadas de huelga. COPE Barcelona, Sergio Segura.
Fomento asegura que AENA está totalmente involucrada en las negociaciones para que se desconvoque la huelga en el aeropuerto del Prat de Barcelona, pero ha lamentado la actitud del comité de huelga. El secretario de Estado de Infraestructuras y Transporte del Gobierno español, Julio Gómez Pomar, ha hecho un llamamiento a los trabajadores para que sus reclamaciones se ajusten a la realidad.
Se está produciendo una reclamación salarial de una subida de más de un 30% en las retribuciones, que es de todo punto fuera de lugar y que no provoquen pues una situación de conflicto y de tensión para los pasajeros tan importante como la que se está produciendo.
Los representantes del comité de huelga han acusado a AENA de querer limpiarse la cara convocando esta reunión y han advertido que creen que la negociación acabará sin ningún tipo de acuerdo.
Un motorista ha atropellado a un guardia civil en un control de alcohol y drogas en Murcia y después se ha dado la fuga. El agente está herido leve. COPE Murcia, Antonio Moreno.
El agente se encuentra hospitalizado en el Virgen de la Risaca de Murcia, mientras el destacamento de tráfico está buscando al autor del atropello. Todo ha ocurrido poco después, en de las 7:20 de la mañana, en la A30, en pleno puerto de la cadena y muy cerca además de una gasolinera. Un motorista ha obviado el control de alcoholemia en el que le daban el alto y ha arrollado a uno de los agentes de la Guardia Civil dándose a la fuga. El guardia civil herido está fuera de peligro y no se teme por su vida, mientras sigue activo en la región de Murcia el dispositivo para localizar al motorista.
Era una información de Antonio Montoro. El cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, ha clausurado esta mañana la tercera asamblea de Acción Católica con una misa en la Catedral de Santiago de Compostela. Allí se encuentra nuestro compañero Íñigo Landa.
Eucaristía en la Catedral Compostelana, que ha terminado con el reparto de 48 sacos de tierra con otras tantas semillas, uno para cada una de las diócesis participantes en esta asamblea, para quien el arzobispo de Valladolid pedía:
bendice a estos hermanos nuestros, laicos de nuestras parroquias, elegidos para comunicar el mensaje del Evangelio. Concédeles que al meditar asiduamente tu palabra se sientan penetrados y transformados por ella y sepan anunciarla con toda fidelidad a sus hermanos.
El tradicional vuelo del Botafumeiro ha puesto fin a una Eucaristía con la que han culminado 4 días de la Asamblea de Acción Católica General con cerca de 1 millar de participantes.
Y la policía ha desmantelado en Granada una de las mayores plantaciones de marihuana en Andalucía. Se ha detenido a 2 personas. Adrián Gil.
Estas 2 personas ocultaban las plantaciones en numerosos invernaderos existentes en la zona. Los agentes han incautado más de 25.000 plantas de marihuana, uno de los mayores cultivos de cannabis hasta la fecha en Andalucía. Alfonso Sánchez es portavoz de la Policía Nacional.
Los policías se han incautado de 25.865 plantas de marihuana, que han arrojado un peso de más de 4.500 kilogramos y han detenido a 2 personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública. Las instalaciones disponían de todos los elementos necesarios para favorecer el cultivo y procesado de la droga.
Esta operación, denominada limpieza, ha sido llevada a cabo por los agentes de la Policía Nacional de Motril.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En deportes, emocionante Gran Premio de Motos en Breno, en recuerdo de Ángel Nieto, Andrea Peláez.
Un sobrecogedor minuto de silencio previo a la salida de la carrera de Moto3 ha recordado al expiloto español. Todos los pilotos, equipos y miembros del paddock se han reunido en plena recta del circuito y han mostrado una pancarta que decía "Gracias, maestro", junto a una fotografía de la leyenda. Ya se ha celebrado la carrera de Moto3. La victoria ha sido para el español Joan Mir, el italiano Fenati y el español Canet completaron el podium. A las 12:20 arrancará Moto2 y a las 2 de la tarde salida de MotoGP. En fútbol, Neymar no pudo debutar, pero sí lo hizo el PSG y Dani Alves, que pasó por el partidazo de la cadena COPE y aseguró que él no tuvo nada que ver en la marcha de Neymar del Barça.
Feliz por mi debut, Ney no debutó aún, y feliz por tenerlo aquí. Pero al contrario de lo que la gente piensa, él que me dedicó a venir aquí, así que de esta vez yo que tengo que agradecerle a él, no él a mí, porque no tuve nada que ver. La única cosa que le he dicho, sé feliz, toma la decisión que sea, si es que darle el Barça, si es que vine aquí, que seas feliz porque yo prezo por la felicidad de los míos, pero no he tenido ninguna interferencia.
En nuestro país, el Real Madrid realizará hoy su segundo entrenamiento en Madrid para preparar la Supercopa de Europa, que jugará el martes ante el Manchester United de Mourinho. Zidane recupera a Cristiano Ronaldo, que fue recibido ayer en su primer entrenamiento por el presidente Florentino Pérez.
Esto es lo que marca la actualidad, Rosa.
Gracias, Fernando. Actualizamos la información en 55 minutos y te contamos la última hora en cuanto suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado. Pues sí, así hemos llegado al mediodía en el fin de semana de COPE. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la mañana? Los domingos son días en los que, bueno, pues se hacen las cosas con más calma, ¿no? Y además se puede escuchar la radio de forma más relajada. Es lo bueno que tiene la radio, que no molesta y que mientras nos escuchas, pues puedes ir haciendo tus cosillas. Yo agradecida, de que estés al otro lado y si lo estás pasando bien, mucho mejor. Aquí nos tienes para contarte una actualidad que no para y sobre todo para ofrecerte alternativas a este verano. Por ejemplo, a todos nos gusta cambiar de aires en vacaciones. Pues irse de crucero, alquilar una casa, ir de hotel en hotel por distintas ciudades. Pero existe una opción mucho más económica para viajar, que es el intercambio de casas. Fíjate, las dos protagonistas de una película que igual te suena, protagonizada por Cameron Díaz y Kate Winslet, se llama The Holiday, nos enseña cómo sería una conversación entre dos interesados en intercambiar sus casas.
Me interesa mucho, pero la casa solo está disponible para intercambio. ¿Intercambio? ¿Qué es eso? Nos intercambiamos la casa, el coche, todo. Yo no lo he hecho nunca, pero tengo amigos que sí.
¿Dónde vive?
¡Los Ángeles!
Nunca he estado ahí, pero siempre he querido ir.
Todo comienza vía internet, ya sea a través de un portal con intermediarios o por su cuenta. Solo hace falta escoger la casa, las condiciones de intercambio y comprar los billetes. El caso es que cuando llegan las vacaciones pocos se resisten a marcharse, pero el bolsillo no siempre acompaña. Entonces, ¿por qué no rentabilizar la casa durante esos días en los que no se ocupa? Eso es lo que piensan cada vez más ciudadanos que deciden sacar partido a una casa vacía durante unos días. Y uno de ellos es Antonio García Nates, que es un padre de familia de 6 hijos, nada menos, y desde hace unos años intercambia su casa cada verano. Antonio, muy buenos días.
Buenos días.
Yo no sé, muy bien, yo no sé si con 6 hijos es necesidad o cuéntanos cómo se os ocurre la opción del intercambio de casas.
Bueno, la verdad es que llevamos 3 años haciéndolo y se me ocurrió pues por otros amigos que lo estaban haciendo. Es una oportunidad muy buena porque evidentemente encontrar casas grandes pues que tengan 4 o 5 habitaciones, no solo desde el punto de vista económico, que es muy complejo, sino también desde encontrar sitios adecuados en casas grandes, sobre todo en Europa, es bastante complejo.
Uh-huh. ¿Y en estos 3 años qué destinos habéis visitado? Porque supongo que la experiencia ha sido buena tanto por vuestra parte como la de vuestros amigos, ¿no?
Sí, sorprendentemente más por la de había interpretado a nuestros amigos con los usuarios de mi casa. No, mis amigos que tienen menos hijos han tenido muy buenas experiencias, pero más Canadá, Estados Unidos, Australia, sitios donde
más lejos.
Al ser 3 personas no tienen el problema, digamos, del avión. Uh-huh. Que no tienen necesidad de fletar un avión pues para trasladar a la familia.
Como es tu caso, ¿no?
Efectivamente. Con lo cual, en mi caso particular, pues siempre hemos optado por destinos que permitan ir en un coche. Uh-huh. Pues norte de Italia, Suiza, Francia y este año estamos en Inglaterra. Bueno, de hecho, mi familia está allí.
¿Y qué es lo que más te atrae del intercambio, Antonio? ¿Qué ventajas tiene? ¿El precio? ¿El sentirse como en casa? Porque, claro, hay mucha gente que puede pensar que es una moda un tanto peligrosa, ¿no?
Bueno, eso es como todo. En todos los sitios y en todas las circunstancias puede haber problemas. Te puedes tener problemas en alquilando un hotel. ¿Cuánta gente ha alquilado casas de veraneo y luego han tenido problemas pues por estafas o por...? Quiero decir que en todos los sitios pueden pasar cosas y si piensas así, pues nunca harías nada.
Yeah.
En este caso concreto, pues la gran ventaja que tienes es que buscas casas similares donde tú normalmente estás viviendo, ya sea primera o segunda vivienda. Uh-huh. En mi caso es primera vivienda, de tamaños similares y además en los sitios que eliges. Realmente yo, por ejemplo, digo, bueno, pues si yo quiero ir a Escocia, pues busco una casa en la zona de Escocia, sobre todo en el norte de Europa, que hay muchísima oferta. Uh-huh. en la zona de más que quiero. Pues si quiero estar cerca del Lagonés, pues me voy al Lagonés, ya no tienes la limitación a nivel de hoteles o de casas de alquiler, porque a nivel de intercambio hay una oferta enorme.
Claro. También es verdad que en vuestro caso, meteros en un hotel, tantos como sois en la familia, es complicado, ¿no?
Bueno, es bastante complicado y muy caro.
Y muy caro, claro, es verdad.
Aparte de que no es lo mismo desde el punto de vista de pasar unas buenas vacaciones, el estar en un hotel, que es como algo ajeno, bueno, uh-huh. para estar unos días muy bien, pero si vas a estar un mes o 20 días en un sitio,
yeah.
que tengas una sensación, pues que vas al supermercado, a hacer la compra, lo llevas allí, haces tu comida, pues uno le gusta leer, al otro le gusta ver la televisión, o sea, lo compartes mucho más, pues como cuando... nosotros hemos estado alquilando casas durante muchísimos años.
Ya.
Es lo mismo, es una sensación, bueno, pues que estás en una casa pues como si fuera alquilada, simplemente que no te gastas dinero.
¿Y te puedes sentir como en casa, en una casa que no es tuya?
Pues perfectamente.
¿Sí?
Depende mucho de la percepción de las personas,
ya.
pero quizá yo por mi trabajo, como estoy todo el día viajando de hoteles y de tal, pues bueno, tampoco tengo esa cosa de mi sillón, mi cama, mi...
Ya. Claro, es que, por ejemplo, a mí me da mucho reparo. En este caso, supongo que habrá que tomar algunas precauciones para evitar que esta experiencia se convierta en una pesadilla, porque, por ejemplo, cuando tú haces algo así, ¿habrá un inventario detallado de la casa con todo lo que contiene, con el estado de conservación, ¿no? Con todo, habrá, como toda actividad comercial, ¿no? Un seguro, un contrato en toda regla. Es decir, ¿esto cómo funciona, Antonio?
Bueno, el tema de los seguros, pues bueno, cada uno tiene el seguro de su casa y sabe lo que tiene de más o menos valor. Yo, personalmente, yo lo que hago es, porque bueno, somos más del sur de Europa y en eso estamos más acostumbrados a la picaresca,
uh-huh.
pues todo lo que tiene valor, pues lo llevo un trastero, lo llevo a casa de un hermano, de
lo
mis
quitas,
padres.
Claro.
Claro, evidentemente. Los sorprendentemente, los del norte de Europa o de Estados Unidos, yo os puedo comentar como ejemplo... que uno de mis amigos que hice un intercambio en Nueva York, cuando llegó allí, abrió la mesilla de noche, tenía 3 roles en el cajón.
Caray.
O sea, él sorprende, pero es
supongo
una cosa
que los dejó ahí cuando se fue, ¿no?
No, pues yo... No, es una percepción que yo también tengo esa sensación, que cuando tú dejas tu casa y el otro deja su casa, claro, el otro está pensando que te la tiene que cuidar igual que tú le vas a cuidar la otra.
Claro. Al estar en juego el domicilio habitual de cada uno, al final los implicados intentan dejar la casa bien, cuidarla como si fuera su propia casa, quiero decir, ¿no?
Claro, a mí hasta ahora siempre me la han dejado mejor que como la dejé.
Pues fíjate, a lo mejor tu amigo le dejó esos 3 roles como regalo por...
Pues evidentemente no, tampoco se le ocurrió cogerlos y si los hubiera cogido pues hubiera tenido un
problema.
Un problema, bueno...
Claro, lo que es una opción, es muy atractiva, es verdad, aunque es eso, que para la gente que no lo hacemos, pues no deja de tener sus riesgos, pues que te destrocen la casa o inquilinos, imagínate, que se conviertan en ocupas. Yo pienso en lo malo, ¿eh? También en lo bueno.
Eso mismo de cuando dejas tu casa es lo mismo que cuando vas a una casa alquilada. O sea, se supone que cuando tú alquilas una casa, el que va, pues te la va a cuidar también. Y que
sí, claro.
Quién es el que va, tanto si intercambias la casa, que se investiga bastante... Y es gente que ya pues tiene un histórico de varios años, yo siempre me preocupo de ello. Es lo mismo que cuando va un inquilino a una casa de verano, que bueno, pues normalmente dices, pues bueno, yo tengo esto y tienes el riesgo de que entren y te la destrocen.
Ya, sí, sí, claro,
pues,
puede pasar.
Sí,
puede pasar.
O sea, sí, claro. Pero bueno, te puede pasar en un hotel también, pues que entran algunos que llegan, pues han tomado 7 copas, montan el lío, pues bueno, muchas veces lo hemos visto.
Claro, lo que pasa es que hay que estar seguro porque creo que tanto el intercambio de domicilios como el alquiler entre particulares son actividades que no están protegidas por las leyes de consumo españolas. Entonces, supongo que conviene sobre todo eso, decantarse por, como esto supongo que funciona por internet, pues por aquellos portales de intercambio de casas, pues que proporcionan cuanta más información posible, pues mejor, ¿no?, sobre el futuro arrendador. Esto funciona más o menos así, ¿no?
Sí, exacto.
¿En tu caso a través de una página web?
Bueno, es la más antigua, es intercambiodecasas.com, que bueno, es en español, es la que lleva no sé cuántos años, vamos, no debe llevar 30, 40 años, y
yeah.
Esto empezó en Estados Unidos, pues Canadá, entonces ahí está muy muy extendido, hay históricos, hay casas que estás mirando, bueno, he estado mirando yo sobre todo en Norte de Europa, Dinamarca, Noruega, Suecia, pues que es que hay gente que lleva 23 intercambios seguidos, con lo
bien.
Cual el histórico que tienes,
claro, es bueno.
Pues
es
claro, es bastante importante. Aparte de que ahora, pues con internet y con todas las herramientas que tenemos, el investigar un poquito pues tampoco está de más. O sea, además, antes del intercambio tienes muchos contactos, muchos intercambios de información, muchas preguntas, bueno, pues para ver quién es el la otra persona, aparte de lo que pone en una web.
Sin duda, todo esto hay que mirarlo para... Porque al fin y al cabo son características que hacen una web fiable, ¿no?, a la hora de hacer esta práctica. Antonio, ¿y tus hijos cómo llevan esto el intercambio de casa? Supongo que ya están acostumbrados, pero no sé, ¿son 6 hijos y de edades comprendidas entre...?
Bueno, pues la mayor tiene 21 y la pequeña 8, o sea, ya son relativamente mayores.
Y supongo que lo llevan bien, ¿no?
Pues es que para ellos les da igual irse a una casa de alquiler como hemos estado. Para ellos es como si alquiláramos una casa pues en la costa española, pues claro, un día en Cantabria o en Galicia, pues hemos ido a diferentes sitios, y para ellos es pues en vez de ir a Galicia pues se van allí, este año en concreto Inglaterra, pues que llueve un poquito más y no tienen tanta playa, pero bueno, desde pequeñitos les gusta moverse.
Seguro que te dicen, ahí no vuelvo, que haga sol y playa.
Bueno, cada cosa tiene su
aquel.
Desde luego, pues bueno, por el clima, pues en concreto en Inglaterra donde estamos este año, pues no es lo mejor.
Ya. Oye, y al final se nota en el bolsillo, porque claro, en vuestro caso, porque no voláis, vais en transporte, en coche, supongo, pero en muchos casos el único coste al final sería el de los vuelos, porque claro, tú estás como en casa y al final hasta ahorras en ir de restaurantes y todo eso, ¿no?
Claro, pues si quieres salir, sales, y lo que te gastas es pues en ver museos, ver el castillo de no sé qué, en salir algún día a cenar, pero bueno, también cuando alguien va de vacaciones, vamos, en mi caso particular, también me gusta hacer la cena lo que me gusta en mi casa y no estar todo el día saliendo, independientemente del bolsillo, claro. Y luego, si se trata de ir en avión, pues bueno, pues familias que sean 3 o 4 ahora mismo con la oferta que hay de vuelos sacados con tiempo, entonces en enero o febrero empiezas a mirar vuelos, pues estás comprando vuelos a cualquier sitio de Europa pues por 40-50 euros, o sea, no cuesta más.
Nada. Y además incluso el coche también lo puedes compartir en un momento dado, ¿no? Tú el tuyo aquí y el...
El coche, el perro, el gato y hasta el canario.
Ah, o sea, sí, te dejan decir... con animales y todo.
Claro, eso cada uno, digamos, es como una... Vamos, yo no tengo ni Facebook, ni tengo nada, pero esa página es muy práctica porque cada uno pone lo que quiere.
Claro.
Yo tengo wifi, intercambio pues la mascota, porque también es un engorro a veces, y yo tengo un perro aquí.
A ver, ¿con quién la dejas?
La señora tiene un perro allí, y decir, oye, pues si no te importa, tú me cuidas al mío, yo te cuido
¿Al tuyo?
Y sé que suena un poco ridículo, pero bueno, en el fondo...
Suena diferente.
Sí, bueno, suena diferente, pero desde el punto de vista, pues no tienes que llevar el perrito a molestar a nadie o a llevarle a...
Claro.
Y luego lo del coche, pues es un tema que es opción personal. Hay un 30%, 25-30% de la gente que lo tiene como opción. Depende también del coche del otro lado, cómo esté el seguro,
claro,
si es un seguro a todo riesgo.
Exactamente.
Y sobre todo que sean cosas equivalentes, que es lo que se mira.
Y tú eliges lo que te interesa, lo que no, claro, pues igual que cuando vas a hacer una reserva en cualquier otro sitio. Bueno, pues sin duda alguna es una forma de ahorrar viajando, eso sí que me ha quedado muy claro. Antonio, y yo te agradezco que hayas estado con nosotros aquí para contarnos tu experiencia en el fin de semana de COPE, así que muchísimas gracias y felices vacaciones.
Pues muchísimas gracias y que paséis un buen día.
Gracias.
Hasta luego, adiós.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Vamos a ver, repite conmigo. La rodera.
La rodera.
Pero ahora seguido. La rodera.
Este verano, las tardes más divertidas en COPE las sirve Luis La Rodera.
Soy Luis La Rodera y voy a estar acompañándote los fines de semana de este verano. La rodera.
Los sábados y domingos de 7 de la tarde a 10 de la noche, el mejor entretenimiento en Salga el Sol por donde salga.
La rodera.
Oh, la rodera.
La rodera.
Ah, ok.
La rodera.
La rodera.
También en COPE.es. Es en redes sociales y en tu móvil.
¿Qué? ¿Quieres evitar aparentar más edad de la que tienes? Solo actuando desde el interior podremos mejorar nuestro aspecto externo. Llega Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma. Revidox ADN es el tratamiento antioxidante número uno. Revidox ADN contiene selenio, un antioxidante natural, y zinc, que contribuye a la correcta formación del ADN. Sus efectos son visibles de manera inmediata, así que no lo dudes y comienza a tomar Revidox ADN. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Recuerda, Revidox ADN, dale más vida a tus años.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin, COPE. Estar informado.
Las 12:20 de la mañana, hora menos en Canarias, te voy a contar una nueva moda del verano. ¿Qué crees que tienen en común Gwyneth Paltrow, Lady Gaga y Pamela Anderson? A ver, a primera vista parece fácil, son famosas y punto. Pues sí, son famosas, pero no es lo único que las une. También comparten la afición a caminar descalzas o, como se conoce en inglés, barefoot walking. Esta es una nueva moda que siguen muchas celebrities de Hollywood, y nosotros nos hemos puesto a buscar, y desde el Colegio de Podólogos advierten que caminar descalzo puede no ser tan bueno como muchas famosas muestran en sus redes sociales. Así que nos hemos puesto a buscar y hemos encontrado a Sole Alvarado, que es podóloga. Se ha venido aquí con nosotros y nos va a decir cuatro cositas muy claras. Sole, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Un placer.
Gracias por
estar
venir.
Con vosotros.
Bueno, en un principio pensaba, fíjate, que se trataba de andar descalzos en la arena, que bueno, hasta cierto punto puedo entender que tenga sus beneficios, pero no, no. Ellas andan descalzas en cualquier sitio. Yo no sé si eso es bueno.
Sinceramente, pues es bueno, es fantástico andar por la playa para una persona que vive por la costa, por su zona habitual. En cambio, para un urbanita, una persona del interior que va ocasionalmente a la playa a pasar unos días, pues puede sobrecargarse si anda más de lo normal. Más que bueno o malo, estamos acostumbrados a ese ejercicio, y si no lo hacemos durante todo el año, pues vamos a tener alguna sobrecarga.
Lo que pasa es que, bueno, si la tendencia radica en arrastrar todo lo que en la ciudad, ¿no? En arrastrar todo lo que el asfalto de las grandes ciudades van acumulando, pues conmigo que no cuenten. Es decir, yo no me voy a salir a la calle ahora mismo descalza a andar por la calle. A eso me refiero, ¿no? Que hasta qué punto se trata de se obtiene beneficios, ¿no? Con andar descalzos. Porque, bueno, en la playa sí, ¿no?
Sí, efectivamente. La playa trae muchos beneficios. Hay también otras tendencias que es andar en casa también descalzo, y bueno, y también hay gente pues que lo hace también por asfalto, efectivamente.
Me cuesta creer de verdad que haya gente que se quite los zapatos y se ponga, sí, lo vemos constantemente en las redes sociales, estas modelos, estas actrices lo están poniendo de moda. Entonces no estaría mal de vez en cuando en casa, por ejemplo, andar descalzos, ¿no?
A ver, en casa sinceramente es un poco indiferente. En casa no damos grandes caminatas porque no suelen ser muy grandes, 70, 90 metros cuadrados. En casa quedamos 15 o 20 pasos. Nuestras casas no son palacios. A no ser que haya una patología muy específica, lo recomendable es aplicar el sentido común. Que si, por ejemplo, tenemos una metatarsalgia, pues no andemos descalzos porque nos va a doler.
Pero si aparentemente no tenemos nada, yo ahora mismo me voy al retiro y ando descalza y eso es beneficioso.
Sobre todo, la adaptación para esto es fundamental. Lo que no podemos es nunca haber andado descalzos y de repente salir a andar muchísimo tiempo descalzo. Sí que es verdad que por el retiro, pues efectivamente, llevamos andando desde al principio de los tiempos, pero el calzado nos empezamos a calzar para protegernos un poco de las agresiones externas.
Claro, por eso te digo.
Entonces,
es lo que nos protege un poco, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, por ejemplo, la actriz Gwyneth Paltrow fue una de las primeras que se animó a pisar asfalto descalza y sin tapujos. Ella lo hace, dice, para prevenir el insomnio, la artritis y la depresión. Yo no sé si realmente eso es así o tenemos que llamar a Paltrow para decirle, oye, chata, que no.
Efectivamente, parece ser que según las últimas investigaciones, el cuerpo humano es un cuerpo eléctrico. Entonces, de esto ya ha dado buena cuenta la medicina oriental. Sí que podría estar relacionado a la interrupción del flujo eléctrico cuerpo-tierra a través del calzado, con algún tipo de malestar o patología. Por tanto, con este tipo de tendencias podríamos realizar tales afirmaciones, pero nos parece un poco prematuro y habrá que esperar a tener más estudios, aunque parece que el sentido común y las buenas sensaciones van en este camino. Sin embargo, en la artritis no estoy de acuerdo, porque es una enfermedad inflamatoria articular y lo que sea aumentar el impacto no es bueno para las articulaciones de nuestro cuerpo.
Ya. Y en verano, que llevamos el pie menos protegido, las chanclas y todo ese calzado de verano, ¿nos puede acarrear algún problema?
Sí, muchos, porque evitar las chanclas, hay que evitarlas de mala calidad, de materiales sintéticos, porque casi todas vienen sin sujeción y son muy planas. Y aparte, pues bueno, las famosas rozaduras, ya que los pies, hay que hidratarlos durante todo el año, pero por el efecto solar, la descamación, de llevar siempre los talones al aire, salen muchas grietas. Entonces ahí hidratarnos todas las noches con cremas con urea es fundamental. Y aparte de secarse muy bien los pies para evitar la humedad y los hongos. Y bueno, ya que las mujeres nos vamos a poner sandalias, sí o sí, que es una moda difícil de evitar en España.
Tienes razón.
En verano. Estas deberían tener la mayor sujeción posible y lo más óptimo para llevar en verano, lejos del calzado ideal. Ahora hay un concepto de sandalias que me gusta personalmente, que tiene la suela, dispone con la forma de la bóveda. Ajá. Y tienen distintas formas de sujeción en talón y la hacen dentro de las sandalias menos dañina que otras.
O sea que las de dedo las descartamos y todas las que vayan descubiertas, con talón descubierto, tampoco son buenas, no nos favorecen nada, ¿no? A la salud de nuestros pies.
Efectivamente.
Y el tacón, por supuesto, tampoco es bueno.
Tampoco, más que nada también por el reparto de las presiones. A ver, en tacón la sandalia plana tampoco es buena porque efectivamente perdemos mucha amortiguación con nuestro sistema musculoesquelético. Lo ideal son 2 o 3 centímetros de tacón para que haya un reparto equitativo de las presiones y que no haya ni sobrecargas en el antepié, ni problemas del tendón de Aquiles, ni otros problemas en posteriores.
Sol, en general yo creo que cuidamos poco nuestros pies, ¿no?
Sí.
En general. Tú dices, hay que hidratarlos todos los días. ¿Quién se hidrata todos los días los pies? Que levante alguien la mano. Aquí nadie. A mí me gusta por las noches, yo lo reconozco. Y además has mencionado cremas con urea.
Con urea.
Que eso sí que lo podíamos hacer, ¿no? Es decir, yo creo que todas las noches antes de acostarnos no pasaría nada por darnos un masajito en los pies, hidratarnos.
Maravilloso.
¿Y qué tiene en particular ese componente para que sea bueno para los pies? ¿Hidrata bastante?
Sí, sobre todo porque no podemos utilizar una crema normal de todo el cuerpo. La urea lo que hace, pues en esa sequedad que hay, ya que la piel se deshidrata más en verano al llevar lo expuesto, entonces necesita la urea para que justo mantenga la hidratación del pie.
Soli, para evitar las posibles rozaduras que nos produce el cambio de calzado, ¿hay algo que se pueda hacer o las vamos a tener que sufrir sí o sí?
Pues aparte de hidratarlas y llevar el calzado adecuado, como he comentado anteriormente, pues podemos visitar al podólogo para, en caso de que vea lesiones en la piel y demás, a lo mejor necesita empezar un tratamiento adecuado.
Que nos digan ellos, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ahora que estamos en verano y en vacaciones, recordamos, no estaría de más adecuar el calzado que llevamos al destino elegido. Eso es fundamental para nuestros pies, ¿no?
Sí. Las chanclas en ningún caso se recomiendan para el día a día. Son para ir a la playa o a la piscina.
Y punto.
Y respecto, dependiendo un poco a dónde sea nuestro destino turístico, ya sea la montaña o sea...
Si vamos a caminar, si vamos de turistas...
Por ejemplo, ahora que está en este tiempo, el Camino de Santiago también es bastante común, pero iba a depender la climatología. Lógicamente, el camino va por terrenos mixtos, por asfalto y camino. Pero un buen calzado sería la zapatilla deportiva para esta época estival, por ejemplo.
Muy bien. Bueno, pues vamos a intentar seguir todos los consejos de Soli Alvarado, que es podóloga. Muchísimas gracias por estar aquí en el fin de semana de COPE y por venir a vernos. Muy amable.
A vosotros.
Gracias.
Un placer.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Implantes zigomáticos en Clínica Dental Alcalá. Calle Alcalá 198 91 356 6077. Clínica Dental Alcalá. Calidad para su boca.
¿Sabes esa mirada que te echa tu suegra cuando te la presentan? Esa mirada profunda para detectar cualquier tipo de defecto, incluso los imperceptibles al ojo humano. Pues así revisamos los vehículos de ocasión Land Rover Approved, pero en 165 puntos. Y además vienen con 2 años de garantía sin límite de kilometraje. Land Rover Approved.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
Vive la magia del teatro negro y del circo en el espectáculo para toda la familia más colorido del verano. El truco de Oleg, de Compañía Romanelli. Sumérgete en esta experiencia sensitiva única, donde los muñecos cobran vida en el Teatro Fígaro de Madrid, del 14 de julio al 19 de agosto. Más información en taquillas del teatro y gruposmedia.com.
Antes se decía cuarentonas y sonaba fatal. Ahora somos cuarentañeras. Suena mejor, sí, pero la piel y las articulaciones empiezan a resentirse igual. Por eso utilizo Colacel, porque funciona. ¿Y sabes por qué? Porque tiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno.
Colacel, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusulas suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-222. 900-920-222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
COPE Madrid.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin. COPE. Estar informado.
A hablarles ahora aquí en el fin de semana de COPE del fascinante mundo de los olores, porque hay miles de aromas que podemos percibir con el olfato. Una flor, una comida o incluso un libro antiguo te puede transportar a la casa de tus abuelos, al pueblo. Pues fíjate que eso tiene un nombre, ¿eh? Se conoce como fenómeno de Proust. Ahora bien, si asociamos un olor a un recuerdo, yo me pregunto, ¿nos pasa igual con una tienda o con un producto? Bueno, pues la respuesta es sí. Básicamente es el marketing olfativo. Y nosotros queremos ir más allá y conocer cómo una empresa puede ser capaz de llegar a nuestro cerebro a través del olor. Y para eso vamos a saludar a Sergio García Soriano, que es psicólogo clínico. Buenos días, Sergio.
Hola, buenos días.
Cuéntanos por qué un olor nos puede rememorar un recuerdo.
Pues hay varios componentes que hacen que un olor nos lleve a lo más auténtico de nosotros mismos, a los recuerdos tradicionales, a los recuerdos primeros. ¿Y esto por qué se produce? Bueno, pues porque nuestro sistema está configurado de tal manera que uno cuando recuerda, si lo hace a través de la vista, recuerda el 3%. Si lo hace a través del tacto, recuerda el 5%. Sin embargo, si lo hace a través de los olores, a través de las fragancias, va a recordar un 35%. Es decir, que es una diferencia muy fuerte entre los sistemas perceptivos diferentes que tenemos cada uno de nosotros.
Pues
uno
sí.
Se plantearía, ¿por qué es de esta manera? Bueno, pues esto se explica a nivel cerebral. ¿Qué sucede? Que los sentidos, la vista, el tacto, van primero al córtex, y del córtex pasan a la amígdala, que es la encargada de las emociones. Sin embargo, el olfato pasa directamente a este sistema donde se concentran todas nuestras emociones y uno se siente de una manera o se siente de otra.
Uh-huh.
Por lo tanto, ya no tiene que pasar por el córtex, que sería el momento donde está el cerebro pensante de alguna manera y el que un poco va a coartar o va a inhibir pues todas las sensaciones primigenias.
Anda, mira qué bien. ¿Y los recuerdos negativos también tienen olor? ¿Nos pasa lo mismo con esto?
Sí, el recuerdo negativo también está encadenado y a esto se llama pues una estimulación condicionada. Cuando de repente uno tiene un accidente y olía a quemado, olía a derrape, olía a huella, ¿no?, a llanta, bueno, pues después esa persona va a tener que superar también ese trauma. Es claro. Decir, cuando recuerde los olores o cuando pase por lugares donde eso se da de una manera profunda, profusa, pues va a sentir el mismo pavor o un pavor similar que con el que lo hizo en aquel accidente.
Claro, vuelven los recuerdos negativos. Por tanto, Sergio, los olores afectan inconscientemente a nuestras emociones, ¿no?
Por supuesto. Los olores es el vínculo directo entre nuestras emociones y aquel estímulo que estoy viendo, que estoy sintiendo. Por lo tanto, se puede ver cómo me va a afectar más un olor que el resto de los sentidos o el resto de lo que tengo a mi alrededor.
Claro. Decíamos antes que hay miles de aromas que podemos percibir con el olfato. ¿Realmente hay tantos?
Sí, sí que hay muchos. Y son tantos, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a ponerles nombre y a saber de ellos. Claro. Pero, sin embargo, aunque no los conozcamos, como muy bien decías, son a nivel inconsciente. Es decir, que aunque no sepamos ponerle nombre, nos está sucediendo, nos está pasando. De repente entro en una tienda y me da una buena sensación y voy a comprar, ¿no? Y no sé muy bien por qué.
Claro, lo pensaba, preparando la entrevista, pensaba, si hay una serie de colores básicos, tiene que haber una serie de olores básicos. Y, bueno, no sé si existen, si eso es así o no, o si las percepciones olfativas, al fin y al cabo, pueden clasificarse en distintas categorías. Me surgían todas estas preguntas.
Claro, sí que se pueden clasificar, pero quizás no es tan, no se cataloga igual que los colores. Sí que podríamos hablar de algunos olores que son más cercanos o que son más tendentes a producirnos cierta acritud o a gustarnos más y ser como la Magdalena de Proust, ¿no? En la cual, pues uno a través de ese olor, de repente, lo dulce le llegaba al corazón. Yeah. Sin embargo, no existe una catalogación tan fuerte como se hace con los colores.
Ya. Sergio, respecto a la parte empresarial, las marcas, ¿utilizan este fenómeno de Proust para vender?
Por supuesto. Uno, cuando conoce el producto y conoce cómo funciona el sistema psíquico, pues entonces va a utilizarlo a su favor para vender más.
Claro, es que, por ejemplo, yo recuerdo especialmente una tienda de ropa norteamericana que es muy conocida por sus modelos y por el aroma que percibes cuando entras, ¿no? Que te huele así como, es un olor fuerte, un olor así algo picante que tampoco lo sabes definir, lo que decíamos antes. Entonces, no sé, cualquier aroma nos atrae, claro.
Sí, cualquier aroma, ya sea frutal, amaderado, floral, bueno, pues de repente uno se da cuenta, ¿no? O que tiene cierto toque de cítrico. Bueno, pues a uno le atrae o le repele algunas cuestiones. Entonces, se va a tratar de intentar llegar al máximo número de personas y, sobre todo, en crear fidelidad. Lo que la empresa quiere es la fidelidad del cliente, de tal manera que lo que le interesa es, igual que existe un logotipo, igual que existen unos colores que son característicos de la marca, pues también vamos a hacer un aroma que tenga que ver con la limpieza, con el lujo, con la sofisticación, que sea original, que sea característica, que cuando el cliente viene sepa dónde está. Claro. Bueno, pues eso de alguna manera también le está poniendo un estatus a ese producto, a esa marca.
Claro, y lo consiguen, ¿eh? Porque llegan a crear cierto apego emocional con ciertas marcas precisamente por el olor.
Exacto. Es que nosotros nos movemos siempre por ese apego emocional. Uno compra o uno se deja llevar porque existía cierto recuerdo, porque existía cierta sensación de bienestar, y por lo tanto, cuando eso se consigue, pues es más fácil que el cliente haga lo que uno tenía pensado para él.
Claro. Sergio, y supongo, claro, que hay aromas universales, porque, por ejemplo, es decir, una colonia que gusta a mayores y niños, hombres y mujeres, ¿puede existir? ¿Puede ser?
Sí, Nenuco.
Es decir, pues sí, por ejemplo.
Había
a nadie disgusta, es verdad.
A nadie les gusta, es como la marca más tradicional. Entonces, sí, hay marcas y hay aromas que a uno le van a atraer más y otros que les van a repeler, ¿no?
Claro. Y si el olor vende, también vende el resto de sentidos, el tacto, el color, el olor, todo eso, ¿también vende?
Por supuesto, podemos pensar que hay una jerarquía. La primera jerarquía de los sentidos tiene que ver con el olor, con el olfato. Y ahora las empresas lo han averiguado y después van a ir el resto, van a ir lo que vemos, lo que oímos y lo que tocamos.
Contacto, la vista, claro, exactamente.
Por lo tanto, todo eso lo que hace es un conglomerado a la hora de que uno se anime a decidirse por
una cosa, por otra.
O por otro.
O por otro, claro. ¿El olor también está relacionado con el apego emocional hacia las personas, Sergio?
Por supuesto. Y muchas veces elegimos pareja porque tienen un olor familiar o porque me recuerdan a algo, ¿no? Entonces, es muy interesante. El olor, muchísimas veces, es aquel que capta la feromona, ¿no? Entonces, está muy relacionado incluso con la búsqueda de pareja, porque hay veces que uno tiene como una sensación, ¿no?, de que ha sido amor a primera vista, o me ha caído muy bien o me ha caído muy mal. Y uno dice, ¿pero y por qué? Si realmente esta persona no ha hecho nada ni para una cosa ni para lo contrario. Bueno, pues eso tiene que ver con el olfato, eso tiene que ver con que nos dejamos llevar por las primeras impresiones y estas tienen que ver con un nivel inconsciente del olfato y de los olores que vamos dejando sobre los demás. Por lo tanto, estamos como dentro de una nebulosa en la cual el olfativo es lo prioritario y sin embargo no nos damos cuenta porque somos muy pensantes con lo visual, nos dejamos llevar por lo visual y todo lo interpretamos y lo razonamos visualmente y nuestras acciones y nuestros pensamientos en ocasiones no tienen que ver con aquello que estamos viendo con los ojos, ¿no?, que sería como lo prioritario. Tienen que ver con otros sentidos y, sin embargo, nosotros nos pensamos que están relegados.
Claro, y además, en esto, para gustos, colores. Hay olores que yo puedo percibir de una forma muy positiva y otros que, por mucho que a ti te gusten, a mí puede que no me acaben de oler bien.
Por supuesto.
Esto es muy subjetivo, muy personal.
Claro, es alguna cosa muy personal. Es decir, una persona se va a acercar o le va a repeler un olor y, sin embargo, a otro le va a gustar. Esto está estudiado y, evidentemente, tiene que ver con que cada uno es diferente. También ahí está la gracia y la singularidad del humano, ¿no?, que es diferente frente a un estímulo que puede parecer igual, pero para cada uno tiene una serie de características y tiene una serie de simbologías que para el otro no la tiene.
Sin duda. ¿Y los aromas universales, Sergio, tienen algunas características en común?
¿Los aromas universales?
Sí.
Bueno, pues van a ser fragancias que van a ser, de alguna manera, de una baja olfacción. Es decir, aquello que es muy agudo, aquello que es muy extenuante, eso es más fácil que me produzca una reacción o un rechazo.
Uh-huh.
Entonces, lo que es más meloso, lo que es más suave, eso generalmente me va a producir una mayor adscripción, eso me va a producir un mayor apego.
Bueno, lo suyo es oler bien y siempre con moderación. Cualquier olor, ¿no?, que nos pongamos encima. Esa es la clave. Sergio, psicólogo clínico, gracias. Ha sido muy interesante charlar contigo y bueno, pues gracias por estar con nosotros en el fin de semana de COPE.
Por supuesto. Y te recomiendo a nuestros oyentes El Perfume, que es una película maravillosa que trata sobre este tema.
Pues sí, lo hablábamos además hoy porque hay gente de este equipo. ¿Te puedes creer que no ha visto El Perfume? Que es un peliculón.
No me lo puedo creer.
Pues nada, ya tenemos aquí tarea para estas vacaciones. Gracias, Sergio.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lama? ¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso especialista en periodismo deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo. Y aprende con el equipo líder de la radio deportiva en España, dirigido por Paco González.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Por qué en Internet decimos hacer clic si suena más a ch, no? ¿Clic? Definitivamente es ch. Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa web de Berti. Si calculas online tu seguro de coche, hogar o moto, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
You.
Bueno, pues casi la 1:15 ya del mediodía, hora menos en Canarias. Hasta ahora ya, bueno, yo tengo el estómago ya está cantando ópera en estos momentos ya del hambre que empezamos a tener, ¿no? A media, un poquito más ya de media mañana, claro. Es el momento en el fin de semana de COPE de saludar a Pepe, que haya alivio.
Que haya alivio, Rosa, qué alegría me va a escucharte, hija.
¿Cómo está mi querido Pepe Neto? Me das, pues mira, mucha envidia porque me han chivado que estás en Cádiz.
Efectivamente, estoy en la isla y en cuanto que terminemos la sesión rápidamente me voy para la playa de Camposoto, que es la playa que una playa totalmente virgen, dentro de un parque natural, la arena rubia, el agua transparente, templadita.
Sí, eso ya no sigas.
Marilla,
porque es que me dan ganas de salir corriendo y irme contigo. Bueno, todo bien, ¿no? El veranito va bien a pesar de los calores. Es bueno tener una playita cerca de un sitio estupendo, así un poquito más fresquito para aliviarse un poco, ¿no?
Claro, efectivamente. Es que decimos que el calor. Pero el calor tiene que estar en agosto.
Hombre, es que si no está en agosto, ¿cuándo va a estar?
Es que la gente somos muy exagerada, Rosa, dile la verdad.
Es verdad, es cierto. Si tenemos calor, porque tenemos calor. Si tenemos frío, porque hace frío. No estamos nunca conformes.
Es como si ahora te comiese un polvorón. De verdad, que no pega.
Pues no, mira, por mucha hambre que tengo, como que un polvorón ahora mismo no me entra. Pero seguro que lo que tú tienes pensado para hoy, vamos, me lo comía yo ahora mismo.
Bueno, vamos a hacer hoy un plato muy rico. Es verdad, en honor a la verdad y a la honradez, hay que decir que ya en una ocasión lo hicimos, pero en este momento lo voy a hacer primero porque nos lo han pedido muchos amigos y puedo demostrarlo a través de los diferentes mails que me mandan, sí. Pero también porque esta noche es la gran final del concurso de Urta, que se celebra dentro de una de las distintas actividades que se llevan a cabo con motivo de la fiesta de la Urta en Rota, que es, en este año se cumple la 48 edición. Rosa, ¿qué te parece?
Oye, yo la he probado, qué rica.
Muy rica, muy rica.
Eso sí, y me clavaron, no sé por qué, pero está buenísima, buenísima, está muy rica, me encantó. Sí.
Hay que decir a nuestros oyentes que estamos hablando de un pescado, evidentemente, para aquellas personas que lo desconozcan.
Sí, un pescado.
Que no estamos hablando del verbo del presente de hurtar, lo que dicen algunos banqueros, ¿entiendes? Lo que dicen algunos consejos de administración de determinados bancos. Yo hurto, tú hurta, él hurta.
Exactamente, nosotros hurtamos.
En fin, vamos dejando de hurtar. Es un pescado de roca muy rico que se alimenta de crustáceos, por eso es tan valorado y está tan sabroso, ¿no?
Sí,
bueno, pues
rico.
Este pescado vamos a hacerlo hoy a la roteña, que como habitualmente se hace allí en Rota, evidentemente. Pero vamos a permitir unos segunditos nada más, Rosa,
sí,
para dedicar, con tu permiso,
por
y
supuesto,
el resto del equipo, este espacio a mi querida y buena amiga Pilar Ruiz Rubio, que es la responsable de turismo de la oficina de turismo de Rota, que está un poquito chunguita, está de baja, porque está haciéndole frente a una enfermedad que se le ha presentado, pero con seguridad va a salir adelante. Así que un beso muy fuerte.
Y cuando se recupere, Pepe, a meterse una buena hurta a la roteña entre pecho y espalda.
Hombre, por favor, faltaría más.
Sin duda.
Bueno, ya tenemos pescadito, ¿no? Ya hemos dicho en qué consiste la hurta.
Sí.
La vamos a escamar perfectamente, vamos a filetearla, vamos a quitarle lo que es la espina central, la espina de los laterales, le desechamos la cabeza, desechamos pero no la tiramos, Esta cabeza, estas espinas y estos restos que nos han sobrado, lo guardamos, lo congelamos y otro día podemos hacer un caldito que está de categoría.
Ahí está, para el caldito.
Ya tenemos los dos buenos lomos de hurta, sin raspa ninguna, y ahora esto lo vamos a cortar a trozos regulares, más o menos, para que ustedes se hagan una idea, ¿no? Un trozo de una ración, 150, 200 gramos más o menos.
Vale.
Lo vamos a sazonar convenientemente, después de haberlo lavado, evidentemente, y lo vamos a reservar. Ahora, a continuación, vamos a coger ya una sartén. Atento, Atentito, Vamos a coger una sartén y aquí le vamos a incorporar su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
¿Qué te parece? Que bien enseñadas nos tienes a todas,
¿Qué más quisiera el tío la?
Ay,
muy bien, muy bien.
No
muy
me
bien,
toque
muy
la
bien.
Palma, que te conozco, como decía aquel.
Me ha encantado. Ay, habéis estado sembrado, ¿verdad?
Hombre, faltaría
bueno,
más.
Bueno, pues te decía, venga. Rosa, vamos a ahora esos trocitos que anteriormente hemos cortado, ya tenemos reservado y sazonado, lo vamos a enharinar y lo vamos a freír ligeramente en parte de ese aceite que antes hemos dicho, una vez que esté calentito, evidentemente. Pero no lo vamos a freír del todo, simplemente lo que es sellarlo, por todo su entorno. Estos trozos así los vamos a disponer en una placa resistente al horno,
lo ponemos en un puestecito y ahora en parte de ese aceite que hemos utilizado para freír ligeramente esos trozos de pescado, lo colamos para que no tenga ninguna pizquita y lo vamos a poner en una sartén. Y aquí le vamos a poner un buen viaje de cebolla, ¿eh? Esa cantidad. Cebollita cortado así a lo que se dice Juliana, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Juliana o Joaquina o Antoñita.
Ahí cebolla igual, ¿eh? Como si no hubiera un mañana, Pepe.
Ya, sí, qué emocionante, ¿eh? Cuando uno te paga cortando cebolla. Bueno, pues ahora le vamos a poner una rodadita de ajo. También le vamos a poner un buen viaje de pimiento, ¿eh? Cortado igual que la cebolla, a tiras largas y gruesas, ¿eh? Y vamos a llevarlo al fuego para que se sufrían estos ingredientes. A continuación, le vamos a poner tomate, pero tomate en el doble de proporción del resto de los ingredientes que hemos puesto, porque el tono de la salsa al final debe ser así rojito, por el tomate. Bueno, vamos a llevar fuego todo el conjunto para que se fría todos estos ingredientes. Le ponemos un poquito, puntito de nuez moscada rallada, que le da un saborcito así muy simpático, Rosa.
Un poquito, ¿no? Aquí tampoco conviene pasarse, Pepe.
No, hay que tener mucho cuidado con la nuez moscada, claro. Es muy traicionera, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque si le echa más cantidad de la cuenta, se come el sabor de los demás ingredientes y...
Como nos pasemos, se nos vaya la mano, no, estamos perdidos.
Eso es, hay que tener cuidadito, ¿eh? Bueno, pues entonces, cuando ya haya transcurrido un tiempo prudencial, que ya veamos que todos estos ingredientes hayan adquirido esa textura, le vamos a poner un buen chorro de brandy, ¿eh? Que no, coña, que nos tiren de las orejas a los franceses.
Muy bien.
Brandy, ¿eh? Y vamos a seguir, vamos a llevarlo al fuego para que siga cociéndose, para que se reduzca un poco el arco del coña, del brandy, ¿no? Bueno, llegado este momento, ya habremos conseguido lo que es el fondo de la roteña. Este fondito que hemos elaborado, lo vamos a zampar, lo vamos a incorporar sobre los trocitos de hurta que anteriormente hemos frito ligeramente, recuerden, ¿no? Lo cubrimos con todo y ahora, pues nada, le vamos a poner, como ustedes habrán podido observar, no le hemos echado sal a este fondito. Primero porque ya el pescado tiene sal. Y segundo porque ahora le vamos a poner otro buen viaje. Hoy estoy un buen viajero, Rosa, es la verdad.
A ver, ¿otro buen viaje de qué?
Otro buen viaje de jamoncito serrano, aunque sea ibérico, no pasa nada.
Pero
no
ahí,
pasa
ahí,
nada,
ahí,
¿eh?
Ahí todo lo que... Ahí, venga a echar jamón.
Ahí está, al fondito... No, no, el fondo lo hemos repartido por los trozos de pescado. Y ahora le vamos a polvorear, con eso es lo que te decía antes, un buen viaje de jamoncito cortado a tiras largas y finas.
Qué bueno, qué bueno.
Y lo vamos a llevar al horno, porque durante el tiempo que hemos estado haciendo esto, hemos estado precalentando el horno hasta que haya alcanzado 200 gramos. 200 gramos. ¡Ole! ¡200 grados! Bueno, entonces lo metemos en el horno, vamos a esperar que transcurra unos 8 o 10 minutillos para que el pescado se termine de hacer y se incorpore bien la salsita que le hemos puesto.
Cuidado con el tiempo, ¿eh? Más de 8 minutitos no, porque esto no se te puede pasar. Esto tiene que estar en su punto, porque vamos, yo estoy llorando solamente en pensar lo que va a salir del horno.
Mira, Rosa, no es por quedar bien contigo, ¿no? Pero es que ha estado sembrado ahí, de verdad. Hay que tener mucho cuidado, de verdad, en serio, ¿eh? Porque como nos pasemos de tiempo, el pescado se pone seco.
Claro.
Y no cosa más desagradable como un pescado sin cecrón. Así que lo sacamos del horno y si quieren ustedes ya, algunos lo pueden presentar con unos gajitos de huevo duro, unos esparraguitos si quieren. Bueno, pero esencialmente es como lo hemos puesto, que este va a ser el plato estrella de esta hurta a la roteña, que hoy es el gran final del concurso gastronómico que se celebra en Rota, evidentemente.
Este plato, Pepe Oneto, es de gran categoría, ¿eh?
Esto es de gran categoría.
Esto es de gran categoría. Sí, además, señor. Hay que hacer ahí una buena salsa para mojar pan, como si no costara, es decir...
Zopone ahí. Ay.
Exactamente.
Venga, que un día, así que yo no puedo hacer nada. No pasa nada.
Esto es un manjar.
Exactamente. Así que, bueno, voy a terminar como empezamos al principio, dedicándole, recordando que este espacio se lo hemos dedicado a nuestra querida Pilar Rubio, que está ahí, ella tan a gusto, echándole narices, por no decir otro órgano.
Yo digo una cosa, Pepe, que cuando Pilar se ponga buena, nos vamos todos para Cádiz a tomarnos aquí una buena hurta a la roteña y se ha acabado.
Pues entonces seguro, porque Pilar va salivante seguro.
Okay, por eso te digo yo. Y muchísimas gracias, como siempre, por estas recetas tan tan ricas que nos sacan de apuros muchísimas ocasiones.
Sí,
Pepe
Oneto, sí,
gracias por estar un día más en el fin de semana de COPE. Y bueno, disfruta del día, que me das una envidia.
Un beso. Mañana. Yo no quiero hacerte daño ni a ti ni al resto de nuestros oyentes ni al equipo, pero ¿qué quieres que te diga? Te lo voy a recordar. Me voy a la playa de Camposoto.
Calla,
a
calla,
bañito,
calla,
Rosa,
no seas malo, ¿qué calla.
¿Qué quieres que te diga?
Calla, calla, calla.
Que haya alivio.
Que haya alivio, Pepe. Adiós, Pepe.
En dirección contraria a tu vivir. Tú, que sabes bien que no hay fin. Que no hay final sino verdad, que logra hablar y proponernos un vuelo libre sin ningún miedo. Hoy toca decir adiós. Y es que te veo, sé que no estás, pero te veo. Cada ciudad tiene algo tuyo.
Ay, qué envidia que nos daba Pepe Neto que se va a la playa, chicas, Sofía, María, Elsa.
Lo quedaría yo por irme a la playita ahora.
Ay, sí, sí.
Bueno, a la playa o ya voy a hablar de mi tierra, que es León. Bueno, yo soy madrileña, pero la tierra de mis abuelos. Lo quedaría yo por estar bien en León, en la montañita, descansando, pues sí. Esquí, fresquito, fresquito, comiendo.
La playa de León, no. Ya. Pues ya, a mí no. Madrid tranquilito, os prometo que a mí me enamora.
También está Sofía, bien. Bueno, Sofía se queda en Madrid.
María ha traído las maletas porque
sí,
se va.
Sí, sí. Además, dos maletas que no sé cómo voy a caber.
Y yo también termino y para el pueblo. O sea, que aquí cada uno tira para los suyos.
Claro, es que mucho... ¡Ay, la playa, la playa! Que no, que también hay gente que molesta, no lo estés contando.
Vamos a escuchar a esa gente, a ver qué es lo que les disgusta de la playa.
Sobre todo lo guarro que somos echando las cosas.
Pues la falta de educación, de respeto hacia los demás, básicamente. El molestar. Yo tengo un lema que me lo dijo mi madre, que es pasar por la vida sin molestar.
Mira que ¡ay, qué buen lema! Sí, 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 sí.
¿Está bien?
Claro. A ver si nos aplicamos el cuento.
Nos cuenta Manuela, oye, qué molesto es cuando intentas tomar el sol y la gente que está paseando te lo tapa de lleno, lógicamente.
O te estás haciendo una foto y no para de pasar gente, que esa también, que somos también un poco pillos de ponernos a hacernos fotos en la orilla y la gente no para de pasar.
Pero la gente puede decir, bueno, mira, como se está haciendo la foto, voy a pasar por detrás en un momento. Sí, pero sí, no, claro. Hacen ese intento de bajar la cabeza, que no bajas lo suficiente. No. Sale la cabeza de la foto.
Quieren salir en la foto. O sea, tenemos el síndrome selfie y ya metido.
Quieren aparecer,
foto,
también es verdad.
Voy para allá.
Pues también puede ser.
A mí también lo que me molesta mucho es cuando me meto en la playa con las chanclas y se me va la chancla.
Anda.
No puedo cogerla, porque yo eso lo hago mucho.
¿Pero por qué metes en la playa con la
pues porque
con
la playa donde voy es playa con piedras.
Ah, claro.
Pero para eso hay unos
cangrejeras.
Ya, pero es que no. Y tú te metes en la playa con las chanclas estas de dedo, ¿cómo no las vas a perder?
Pues
a ver, María,
ya no te preocupes, nunca las pierdo mientras que
me para tu cumpleaños te caen unas cangrejeras, no hay ningún problema.
Bien, bien, me alegro. Bueno, chicas, lo que también os quería contar es, ¿os habéis tumbado alguna vez a ver las estrellas vosotras?
Me encanta eso.
A mí también me gustaría, lo que pasa que
en Madrid
hay una contaminación lumínica que no hay modo.
Claro, en el pueblo a lo mejor estos días sí que lo hago.
Oh,
pues mira, yo también lo voy a hacer. Pues mira, resulta que hay un... Ahora sí lleva mucho el astroturismo, que está muy de moda.
¿Sí?
Y un plan que os había preparado es irnos a Barcelona todas. Estos días, si vamos a Barcelona, podríamos pasarnos por el Observatorio Pompeu Fabra. Y el Observatorio Pompeu Fabra hace unas guías donde puedes ver las estrellas, te hacen un recorrido por el edificio y hay un telescopio de unos 110 años de historia que es muy chulo y muy bonito.
¿Eh?
O sea,
está ¡hombre!
Muy, o sea, es muy vistoso. Entonces, las personas que acudan a la guía podrán echarle un ojo al telescopio. Y hemos hablado con Alfons Puertas, que es meteorólogo y trabaja allí, y nos va a descubrir pues qué es lo que podemos ver desde las alturas del Tibidabo, donde está el Observatorio Pompeu Fabra.
400 metros a los que se encuentra el observatorio permiten contemplar, son un balcón excepcional para contemplar toda la extensión de la ciudad de Barcelona, municipios cercanos, Badalón, Prat, Hospitalet, claro, al fondo está el mar, es decir, es una vista que unifica mar, que unifica montaña, que unifica parte urbanística. Es muy habitual que los visitantes que contemplan esta vista pues jueguen un poco entre ellos a identificar edificios, a identificar accidentes geográficos que hay cerca de la ciudad de Barcelona.
Oye, así por que... cierto, esto me recuerda que agosto está cargado de fenómenos astronómicos. Vamos a llamar a Jorge Alcalde. Vamos.
Sí, pues sí, vamos.
Fin de semana.
Cristina López, Slick Team. COPE. Estar informado.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Hola familia, soy Pitingo y quería contaros que vuelvo a la Gran Vía con mi espectáculo Soul, Bulería y más. Mucho más soul, mucha más bulería y muchísimas sorpresas. Familia, no os lo podéis perder. Un beso, os espero.
Pitingo, 8 noches únicas en la Gran Vía. Del 7 al 17 de septiembre en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía. Más información en taquillas del teatro y gruposmedia.com.
A lo largo del día noto que me voy hinchando.
Por las tardes necesitaría una talla de ropa más.
A veces hasta el agua me hincha.
Estas son señales de desequilibrio en la flora intestinal. Con Simbioline Vientre Plano podrás resolverlo, porque te aporta bacterias amigas y vitamina B6 que hacen que el intestino trabaje adecuadamente reduciendo la hinchazón de abdomen.
Simbioline Vientre Plano de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Restaurante Puerta de Atocha presenta La Gran